Me parece que lo que empezó a pasar hace un tiempo largo, y uno de los problemas es que nunca deja de pasar, es que se pone en blanco sobre negro algo que antes también ocurría, que es que la verdad es un constructo. La verdad es un constructo, parece una frase hecha, pero a mí me parece que cierra algunas certezas. La idea de que la verdad sea un constructo lo que supone es que no hay una verdad. Lo que hay son consensos, acuerdos, lo que hay son ideas compartidas respecto de tales o cuales temas. Esto ha sido así a lo largo de toda la historia. El tema es que antes, y cuando digo antes, tomo tu propuesta a pensar desde la tecnología, ¿no? Cuando la tecnología no tenía el papel preponderante que tiene ahora. Y acá hay que aclarar que cuando hablamos de tecnología hablamos de lo que hace unos años llamábamos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, porque digo, tecnología industrial a gran escala ahí hace varios siglos, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero me parece que antes de la irrupción de estas tecnologías eran pocas personas, pocos organismos, pocos gobiernos incluso, los que podían ofrecer los argumentos para construir esos consensos. Y entonces las cosas eran como alguien decía, y entonces el rey era el enviado de Dios, o era designado por Dios, o era el elegido de Dios, y ya está, total, era el grupo de cortesanos el que decía sí, esto es así, y no había otra voz.
Uh-huh.
Y en todo caso, si la había, lo que aparecía era una suerte de héroe también construido, que era aquel que ponía o que proponía otro consenso y que, por supuesto, como ya sabemos, merecía la hoguera, y así terminaban las cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero la cuestión es que ahora, con una irrupción enorme desde hace ya unos cuantos años de herramientas para construir textos y argumentos y videos y etcétera, 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 lo que podemos es todos nosotros construir alguna mirada respecto de lo que entendemos por verdad o mentira. Y eso es tremendo, porque lo que empieza a pasar es que lo contrario de la verdad deja de ser la mentira.
Sí.
Y entonces eso es tremendo, porque lo contrario de la verdad pasa a ser algo que no se puede ni describir, no se puede ni entender. Esto que pasa con el candidato reivindicador de la dictadura y las tiranías, por ejemplo, que venía con un discurso y vamos a decirlo así, su verdad hasta las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias era una verdad del fuera del sistema, una verdad de los márgenes, una verdad del romper todo, una verdad de la destrucción de ciertas instituciones. Bueno, frente a la derrota o al mal rendimiento de las elecciones generales, cambia completamente por otra verdad, que es la de la destrucción de otras instituciones que ya no son las mismas que antes, de nuevas formas que ya no son las mismas que antes, de nuevos aliados que ya no son los mismos que, etcétera. Y fíjate que esto se pudo hacer literalmente de la noche a la mañana, y no es una manera de decir, recordemos todos aquella mañana, yo creo que fue el mismo lunes luego de las generales, que amanecimos con una escena que yo creo que es para recordar, esa escena de con luz de día, Patricia Bullrich y Luis Petri solos en algún lugar que ni siquiera estaba claro cuál era, no es que no sepamos de dónde hablaban, pero quiero decir, algún lugar que podía ser cualquiera,
uh-huh.
Simplemente diciendo, bueno, vamos ahora con este candidato como si hubieran ganado.
Sí.
Cuando lo que había pasado era que habían perdido, y en tanto habían perdido estaban fuera de carrera. Sin embargo, pueden construir una verdad que es la de que, bueno, ellos son los representantes de la República y los tenedores de no sé qué características morales que les permiten sentarse ahí y decir esto el día siguiente, luego de haber perdido escandalosamente en los términos en los que estaba planteada la elección, ¿verdad? Con lo cual, este problema de todos podemos decir nuestra verdad y todos podemos construir ese constructo adrede redundo, que es la verdad, y trae algunos problemas, ¿verdad? Porque justamente, ¿qué es lo cierto? ¿Qué no es lo cierto? Bueno, vivimos en un mundo de absoluta incertidumbre, esto es un problema y sobre todo es muy caro en términos de psicólogos, la verdad es que nos sale muy caro, pero bueno, me parece que lo que tenemos es que tomar alguna conciencia de que esto funciona en este momento de esta manera. No hay una verdad, lo que hay son un conjunto de consensos y en tanto somos muchos los que podemos construir consensos, somos muchos los que podemos construir verdades.
Sí.
Es un problema, parece que sí, pero lo primero me parece es tomar conciencia de que el escenario es este y no es otro, ¿verdad?
Alexis, ustedes cuando sacaban el comunicado desde la Red Com y desde FADECOS con el título, bueno, planteando la peligrosidad que tienen las falsas noticias en la democracia, decían que sea cual sea el destino que se defina este domingo en la elección a la presidencia nacional, hay una disputa de ideas que está enturbiada por la apelación a maniobras discursivas deleznables en un mal augurio para la vitalidad de las instituciones de la democracia.
Sí.
Y yo eso le agrego no solo para la vitalidad de las instituciones, sino para la vitalidad más primaria, ¿no? Más primigenia.
Sí, sí, pienso la vida.
Sí, la vida en el sentido de los discursos de odio que se traducen en acciones de odio, como intentos de feminicidio sin ir mucho más lejos, o la represión que encarnan históricamente las fuerzas entendidas represivas del Estado, ¿no? ¿Qué tensiones son las que superan a la elección de las que tenemos que ocuparnos de acá hacia adelante?
No escuché la pregunta, se cortó.
¿Cuáles son las tensiones de las que tenemos que ocuparnos?
Sí, bien. Mira, yo creo que son muchas. Tomemos una como para entender qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos preocupaba cuando construimos ese comunicado con la red. Fíjate, digo, estas tensiones sobre la verdad, los consensos, etcétera, atraviesan a toda la sociedad. Vos nombras Redcom y FADECO, somos dos redes discretas, quiero decir dos redes distintas, que nos unimos en un abrazo porque esto nos preocupa muchísimo, ¿no? Y la preocupación, creo que este es un buen ejemplo, tiene que ver con lo siguiente. Mira, yo arranqué esta conversación con ustedes charlando respecto de que este es un problema histórico que no tiene que ver con este momento. Por supuesto, en este momento tiene esta forma, y decía yo, en tanto ahora es tan fácil construir consensos y discurso, entonces podemos construir nuestras verdades. Bueno, las verdades se multiplican, pero no es para nada algo nuevo esto, ¿no? Entonces vos tenés para que la audiencia lo entienda. Uno puede pensar que en 1748, frente a la epidemia de peste bubónica en Europa en general, en Londres en particular, murió el 40% de la población europea. 40% de la población europea murió de un saque.
Sí.
Esto está contado en un libro maravilloso de 1760, que es el diario del año de la peste, de Daniel Defoe. Por supuesto, cuando se construye este relato respecto de lo que fue aquella pandemia, se construye con una mirada muy de la época. Y si uno lee ahora aquel libro, dice esto es un horror, ¿no? Y entonces hay relatos de cómo los cadáveres se apilaban en las esquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, esto es un horror, pero se toca bastante con algunas escenas de lo que fue la pandemia de COVID-19 hace apenas unos años, en la cual, por suerte y gracias a la presencia de los estados garantizando vacunas, no murió el 40% de la población, pero murió muchísima gente. Hay puntos de encuentro y, por caso, nadie, al menos no lo escuché yo hasta ahora, se ha puesto a discutir respecto del carácter de pandemia de la última pandemia. Sí. Podemos discutir si las vacunas, si no, y ahí lo tenés a Djokovic construyendo una verdad, a Trump construyendo otra, a nuestro gobierno construyendo otra, etcétera. Pero sobre el concepto de pandemia no hay duda. Ahora, fíjate lo que pasa en estos momentos, como parte de nuestra preocupación. El número de desaparecidos en la última dictadura es 30.000, y sobre eso no hay ninguna duda. Ahora bien, como el diputado electo Bussi dijo ayer, el tipo dice, quiero la lista para ver si son realmente 30.000. Y acá hay que decir algo que está bien, está muy bien decirlo, que es que 30.000 es un constructo. Vale decir, en términos de verdad absoluta, no son 30.000. Lo cual no quiere decir que no sean 30.000. Son 30.000 sin ninguna duda. Pero son 30.000 como consecuencia de una operación de sentido, que es ponernos de acuerdo respecto de la magnitud que fue el genocidio del que fue víctima la Argentina durante la última dictadura. La consecuencia de ese acuerdo es llegar a un número que es 30.000. Si nosotros vamos a la información que pudimos rescatar luego de años y años de juicio a diferentes responsables de la sociedad civil, de los militares, etcétera, etcétera, se puede construir un número que es 8.853, etcétera, que no tiene ninguna importancia, porque además yo podría construir el número con otros criterios, por ejemplo, con el horror en las familias, con las muertes asociadas a las desapariciones, y quizás son muchos más que 30.000.
Sí, claro.
La construcción, muchos más. Pero las víctimas son muchísimas. Pero acordamos que diríamos 30.000. Y no hubo ninguna duda durante 40 años respecto de que eran 30.000. O al menos, esto es importante también, no es que no hubo dudas, al menos nadie se atrevió a poner en palabras la duda. Lo que nosotros vemos con horror es que frente a la posibilidad de que una nueva propuesta discursiva, como la que trae este grupo de personas, se haga preguntas sobre consensos tan consolidados, es un problema enorme para las instituciones, porque si vamos a discutir si fueron o no fueron 30.000, imagínense en qué lugar queda la discusión sobre, por caso, si los gobiernos deben o no dar de comer a los niños en las escuelas, por ejemplo, en las escuelas de jornada completa. ¿Qué importancia tiene eso si vamos a discutir frente a un genocidio cuántos fueron los muertos? ¿Verdad?
Sí.
Digo, esto tiene, estamos ahora poniendo un ejemplo bastante extremo. A mí la verdad es que me parece que uno no puede menos que mencionar siempre que los desaparecidos son 30.000, pero hay otros casos que son menos rimbombantes, pero igual de graves. Mira, hace dos noches la diputada electa, Lilia Lemoine, publicó un post, un tuit en sus redes sociales, que es interesante porque lo publicó ella. Mira lo que pasa. Nosotros tenemos una institución, el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación hay diputados y senadores. Acá tenemos una diputada electa, no hay balotaje sobre los diputados. Esta persona ha sido electa diputada de la Nación. Es una joven mujer, tiene una serie de condiciones que la verdad de este tiempo ponen como características de mucho valor. Insisto, es joven, mujer, etcétera, etcétera. Ahora, lo que hace esta mujer es publicar un video respecto de un hobby que ella tiene y que por supuesto no es juzgable ni criticable, que es hacer esto de cosplay, que es disfrazarse, ¿no? Y hacer cosas disfrazadas. Entonces ella se disfraza en un momento donde la violencia a la mujer es altísima, se disfraza de algo que uno no entiende, si es el disfraz de una mujer que ha sido golpeada, el disfraz de una mujer que ha estado llorando porque le rompieron el corazón, o el disfraz de una mujer que vino caminando de una fiesta hasta su casa bajo la lluvia. No se entiende. Y cuando digo no se entiende, lo que digo es, construye una verdad que podría ser cualquiera de esas. Y ese video termina con ella voluntariamente teniendo una escena de sexo con un joystick, es decir, con un control de un jueguito, apuntada por un revólver.
Wow.
La escena es terrible, es desopilante y a la vez es brutal, todo junto. Lo publicó ella misma, no es algo que alguien dice, miren lo que encontré. Ella misma decide publicar esto. Lo que nosotros decimos es que hay ciertas discusiones sobre ciertos consensos, en este caso menos impactante que el de los 30.000, pero igualmente importante, cuál es el modo en el cual un diputado puede construir relato. Bueno, lo que están diciendo es, un diputado puede construir este relato sin ningún problema, puede hacerlo público como si la vida privada de un diputado no tuviera impacto en la sociedad, y a la vez puede hacer que sea algo gracioso e incluso seductor que una mujer aparezca, no se entiende si golpeada, no se entiende si llorosa por sufrimiento, no se entiende si descuidada. Es gravísimo, creemos nosotros, eso en términos de construcción discursiva, porque ciertamente que puede haber muchas verdades, en tanto hay muchos consensos, no quiere decir que cualquier institución pueda ser portadora de cualquier voz, ¿verdad?
Sí.
Es muy tremendo lo que proponen, ¿no? La discusión es realmente socava esto que tanto nos costó construir en 40 años de democracia, que es la idea de que podemos tener diferentes ideas, pero ya se supone, y yo creo que lo aprendimos porque confío en el pueblo argentino, se supone que hay ciertas cuestiones que ya no tiene sentido discutir, porque cuando las discutimos, por ejemplo con la última dictadura, pero también con las anteriores, el único resultado fue la muerte y el sufrimiento, ¿verdad? No queremos eso.
Queda claro.
Sí, sin dudas estamos asistiendo a un momento histórico que supera altamente la coyuntura y el escenario electoral.
Sí, efectivamente. Efectivamente, sí. Vos sabés, Sara, que escuchaba estos días que empezaba a decirse casi como una marca que eran las elecciones más importantes de los últimos 40 años. Por supuesto, eso también es una construcción, ¿no? Una verdad construida, un constructo. Pero yo empiezo a creer que en la medida en la que ponemos en discusión estas cosas, efectivamente, son las elecciones más importantes de los últimos 40 años. Porque son las elecciones que lo que definen es si sostenemos el consenso respecto de estos temas que han sido tan importantes y que tanto nos costó conseguir: la educación pública, la salud pública, el cuidado por el otro, el respeto por las instituciones, consensos básicos, ¿no? Sí, la verdad que sí, acaso las más importantes de los últimos 40 años, definitivamente, sí.